repaso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Año, por desgracia, son muchos los cofrades de Valladolid que nos han abandonado y se han ido a engrosar las filas de las cofradías celestiales. Hoy queremos dedicar este programa a todos esos cofrades que nos han dejado y, si nos permite, muy especialmente a Juan Pablo Muñoz Arranz, el que fuera mayordomo, comisario, o como usted quiera llamarlo, del Santísimo Cristo de las Mercedes. Pablo, nos dejaste huérfanos de llamador y mecida, pero sabemos que nos observas con esa sonrisa perenne desde lo más alto del firmamento. Tus amigos amantes de la Semana Santa estamos deseando de que llegue esta semana de pasión y de que llegue ese miércoles santo, cuando las luces del atrio de Santiago se apaguen y el silencio reinante dé paso a tu Cristo. Percibiremos tu presencia en la mirada de cada cofrade, en cada nota musical, en cada mecida, y sonreiremos sintiéndonos más cerca de ti. Pablo, maestro, va por ti.
Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso.
Buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Comenzamos un nuevo programa de Paso a Paso desde el Hotel Enara. Hoy dedicado, como hemos comenzado, a Juan Pablo Muñoz Arranz, el que fuera mayordomo de Santísimo Cristo de las Mercedes. Hoy vamos a hablar de eso, de cargadores, costaleros, porque hay costaleros en Valladolid, pese a lo que digan algunos, mayordomos y comisarios. En nuestra mesa de tertulia contamos hoy con doña Laura Martínez Tejedor, portadora de los diferentes pasos de la cofradía penitencial de Santísimo Cristo del Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Igualmente tenemos a don Ildefonso Sánchez Ferrero, es alcalde de la ilustrísima cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Buenos días, Ilde.
Buenos días, Julián.
Asimismo, contamos con Jesús Alberto Rodríguez Sánchez, cargador del Cristo del Consuelo de la Cofradía del Santo Sepulcro. Buenos días.
Buenos días.
Y don Luis Barrero García, que se estrena este año en esas lides de ser mayordomo de andas del Jesús de la Esperanza, perteneciente a la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. Buenos días.
Buenos días, Julián.
Por último, tenemos al que tiene también un papel muy duro este año, que es don Manuel Castellanos, comisario de andas de Santísimo Cristo de las Mercedes de la Cofradía de las Siete Palabras, sustituto del bueno de Pablo. Buenos días, Manuel.
Buenos días.
Laura, empezamos contigo. ¿Cuántos cargadores tenéis a día de hoy en la cofradía del Cristo Despojado?
36.
36 cargadores.
Sí, bueno, y algún relevo.
Y algún relevo, ¿no? Sí. En total, ¿cuántos pasos sacáis a hombros en la cofradía?
El martes santo sacamos Camino del Calvario y el jueves sacamos Cristo Despojado y Nuestra Señora de la Amargura.
¿Cómo te animaste o te animaron a formar parte de un grupo de andas?
Un grupo de andas y una chica. Bueno, pues la verdad es que fue bastante interesante. Fue por mediación de una amiga mía, Elvira, y me puso en contacto con nuestro capataz, José. Y bueno, pues así empezó mi primer año como cargadora en el 2010. Bien es cierto que yo llevo siendo cofrade 18 años, salía como hermana de devoción, pero cada Martes Santo, cuando veía a mis compañeros cargando, siempre había una cosilla dentro de mí que me decía que quería formar parte de ese grupo y vivir una experiencia nueva, una experiencia distinta, una experiencia más comprometida con la cofradía. Y bueno, pues me puse en manos de ellos. Éramos un grupo muy joven, éramos un grupo con muchísimas ganas, siguen siendo un grupo muy joven, un grupo con muchas ganas, con mucha labor de sacrificio, porque parece que no, pero los ensayos empezamos muy pronto, empiezan en enero, y bueno, pues así empecé mi primera experiencia como portadora. Sí que es cierto que, bueno, al principio las chicas siempre, bueno, y como pues o tu grupo de amigos o tu familia, pero bueno, hay una chica cargando y tal. Y quiero destacar que la parte nuestra trasera principalmente somos casi todo chicas y bueno, pues sin nosotras no podríamos sacar los pasos a la calle.
Has sacado todo el tema de las mujeres, así de claro. ¿Cuántas son en la cofradía que cargan?
Pues atrás más o menos somos entre 10 o 12 y este año ha habido incorporaciones nuevas.
Ildefonso, maestro también de maestros, ¿cómo fueron los comienzos de sacar en andas a la Virgen de las Angustias? Fue una de las pioneras en Valladolid, puesto que anteriormente se sacaba con horquilla, si no recuerdo mal, el Cristo de los Trabajos y el Ecce Homo que sacaba la Cofradía de Palabras.
Bueno, la verdad es que sí. Habéis empezado con un programa que yo todavía tengo los pelos de punta en homenaje a un maestro. A un maestro que uno después de 25 años, poco más o menos, que sale por primera vez, como conocemos actualmente, las imágenes a hombros, y yo pensé que no se podía superar, porque es un poquito de orgullo personal. En cambio, Pablo no solamente lo superó, sino que le dio una impronta a las siete palabras, a su Cristo y a esa procesión, como yo creo que muy difícil. Te deseo lo mejor del mundo al nuevo capataz, pero muy difícil que se llegue a esa enjundia y a ese señorío que Pablo le fundó a tu cofradía, con lo cual pues siempre está en nuestros recuerdos, y aunque te veamos a ti mandar el paso, nuestra mente y sobre todo los mayores se nos va a ir a Pablo. Pero con todo eso te deseo toda la suerte del mundo y que sigáis tirando para adelante, porque tirar una cofradía para adelante es tirar toda la Semana Santa de Valladolid. A lo que íbamos del tema que me has preguntado, pero me parecía que tenía que hacer este inciso, es, pues bueno, pues verdaderamente los comienzos, como todos los comienzos, son muy duros, ya te digo, hace 25 años, y muchas incomprensiones. Valladolid, yo creo que desde el reventón, y quizás en la fórmula que se llevaban antes, pues no se había sacado en un paso, era novedoso, era un reto. Y cuando hay retos, pues ahí siempre hay algún loco dentro de las cofradías, locos maravillosos, que no falten, que realmente dicen que pa'lante. Yo vengo venía de una experiencia, de una vivencia en Málaga, y lo que, lógicamente, uno enseña o intenta poner lo que ha visto y aprendido. La carencia el de costero a costero, de los pasos, de los tronos, de los gigantescos tronos de Málaga, eso se impone un poco en Valladolid. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque quizás es una forma estética. Entonces es un paso muy, muy sentado, muy señorial, muy eso y otras muchas cosas. Entonces tú aprendes y te fijas en eso, en tronos, en forma más o menos de canastillos, en forma más o menos de varales, y se implanta un poco, salvando las circunstancias de la magnitud que tienen los tronos en Málaga, a los pasos o a las mesas que se crean en Valladolid.
Una adaptación a fin de cuentas.
Una adaptación a fin de cuentas, porque pensábamos en aquel momento que era lo más similar entre ello y quizás un poco viendo el reflejo de Zamora y Río Seco, que eran los que seguían en Castilla y León sacando pasos a hombros, pues eso es lo que se intenta. Y en el 91, un primer Martes Santo, sale la Virgen a hombros. Y eso marca un antes y después de la Semana Santa en Valladolid.
Histórico.
Histórico. Muchos nos han seguido, bueno, han seguido en principio, porque aquí no hay que seguir, es la voluntad de cada cofradía. Y al año siguiente, para mí se me plantea ya como comisario mayor y mayordomo de la cofradía de las Angustias de Valladolid, el poner un Cristo de pie. Un Cristo de pies que era además el carbonero, no era una cosa. Entonces la verdad es que, bueno, pues fue muy difícil, conté con bastante ayuda, sobre todo de un ingeniero que en paz descanse, que era el jefe de Orce, y el equipo de carpinteros y de maestros de la madera del Ayuntamiento de Valladolid, y entonces pues se hicieron unas andas que hasta el día de hoy siguen funcionando, dicen que son las mejores o por lo menos las que mejor se llevan, y ahí estamos. Uh-huh. Pero vamos, un reto muy difícil porque era la primera vez que se ponía, al menos en estos últimos 75 o 100 años, que el último creo que fue el reventón, el último que pasó que salió, uh-huh, hombros, como la antigua usanza. Los horquilleros, pues mis respetos para ellos, pero eran vasitos, eran mesitas pequeñas y se llevaba muy bien. Yo he cargado con ese Cristo que está en la catedral y que sacaba las siete palabras, porque además nos turnábamos, invitabais a todas las cofradías y ahí estábamos. Uh-huh. Y el Cristo de los Carboneros, una vez que se le quitó de su carroza porque se estropeó, ha salido casi, como casi todos los Cristos de Valladolid, o todos los crucificados de Valladolid, en horizontal, tirado a la altura de la cruz.
Bueno, pues se fue aclaratorio totalmente de venir de Málaga y ponerlo aquí en Valladolid y que encajase tan bien. Luego vienen otras cosas de Jerez y que no venga de San Vicente de la Sonsierra, que entonces vamos a acabar todos con el cilicio dándonos golpes, ¿eh?
No,
pero muy bien.
No, sin poner, no, al revés. Digamos que se adaptó. Se adaptó a las circunstancias, ¿sabes? Lo que, bueno, estéticamente podía ser bonito, que por cierto sigue, y a mí me encanta ese costero a costero del Cristo de las siete palabras. Es que me impresiona porque me eleva, me lleva a otros sitios, ¿eh? Entonces, vives la Semana Santa en Valladolid, pero también recuerdas otras Semanas Santas de otras capitales de España.
Uh-huh. Jesús, ¿cuántos personas, cuántos cargadores? No sé si os llamáis cargadores, me vais a tener que disculpar porque no sé muy bien si son cargadores, otros braceros, a ver cómo lo identificáis en la cofradía de Santo Sepulcro y cómo van los ensayos.
Bueno, también se puede denominar anderos, por la forma de que son unas andas y tal, y bueno, nosotros el relevo completo son 16 cofrades, a día de hoy somos unos 27 en la sección de andas para los ensayos y tal. Y solemos ensayar las tres semanas previas antes a Semana Santa, de lunes a viernes, a excepción de la última semana, que es hasta el jueves, para dar la posibilidad del viernes de los que quieran acudir a representaciones ya de procesiones y tal, pues que no se lo pierdan. Y nada, los ensayos las dos primeras semanas son de interior de San Benito, para los giros, subidas, bajadas y tal, y luego ya la última semana lo utilizamos para ensayar lo que es la salida de la entrada, porque hay que ensayar esa escalinata de San Benito, que es bastante complicada, y el giro de Cristo para la entrada, los cambios de posiciones, y bueno, es para lo que aprovechamos la última semana.
¿Vais a sacar este año, aparte del Cristo del Consuelo, es?
El Cristo del Consuelo, el Miércoles Santo.
¿Y vais a sacar el yacente, tal vez, con la Veracruz, cuando pase a Veracruz?
Bueno, eso a día de hoy los cofrades tenemos totalmente desconocimiento de lo que se va a hacer. Solo sabemos lo que ha publicado el cofrade, porque aún no se nos ha notificado de ninguna manera. Pero bueno, todo hace indicar de que vaya a salir, yo supongo que se saque a hombros, pero aún desconozco el sistema ni cómo se va a hacer el acto.
Uh-huh. Luis Barrero, ¿cómo va el tema de sacar el Cristo de la Esperanza de la calle?
Pues con mucha, pero mucha ilusión. O sea, nos ha costado nuestro trabajillo, porque nos ha costado bastante. La Junta Directiva lo aprobó y, bueno, luego la General, y bueno, tenemos esa, el gusanillo ese metido en el cuerpo de ver pasos por ahí en andas, y era un reto que tenía la cofradía y desde hace mucho tiempo, pero parece que se va logrando, parece que está ahí.
¿Cuántos cargadores tiene a día de hoy?
De momento, vamos, apuntados tenemos 32, pero salen 24, o sea, son 12 delanteros, 12 traseras. Nosotros tenemos un estilo un poco, pues lo que se iba aquí, o sea, lo normal, un poco copiado del maestro Ildefonso y de lo que ves a los demás cofrades, que portan a hombros, y bueno, nos hemos querido ser un poquito, identificarnos con ello un poco, aunque tenemos, entre comillas, esperanza de que cambie un poquito el ritmo para el año que viene, en años sucesivos, porque queremos hacer, no las mecidas tradicionales de Sevilla, sino pues unos movimientos un poquito, un andar más lento, más acompasado hacia la música, Algo diferente, pero eso con el tiempo. Uh-huh. El tiempo andado. Todos andarán con el tiempo.
¿Se ha llegado a pesar y a cuánto corresponde cada cargador, cuánto iba a cargar?
Pues mira, se pesó el otro día las andas vacías y con más o menos el peso de los ensayos que se llevan, y ahí 600 kilos.
600 kilos.
Uh-huh. O sea, es una media curiosita. Uh-huh. No va a ser la total, pensamos que se reduzca un poquito, pero poco, poco más.
Manuel Castellanos, ¿están siendo duros los ensayos este año?
Pues bastante por la emotividad de los días. Nos acordamos mucho de Pablo y bueno, qué decir que lo estamos pasando pues un poco mal estos días, pero bueno, queremos hacerlo con ilusión, con fuerza, en recuerdo a él. Nos está apoyando desde arriba y queremos hacerlo lo mejor posible para que se sienta orgulloso de todo lo que ha logrado desde el 2009, que cogió las riendas de las andas y que tanto le debe la cofradía. Uh-huh. Y bueno, aquí mi hermano cofrade José Antonio, también comisario de las andas de Santísimo Cristo, y yo trataremos de hacerlo lo mejor posible con los 32 cargadores que forman parte ahora mismo. Y nada, estamos ensayando todos los sábados a partir de las 5:30 y con mucha fuerza, ilusión y en fin.
Mucho ánimo desde aquí.
Al cielo con él, como nos enseñó.
Mucho ánimo desde aquí, de verdad.
Muchas gracias.
Antes de entrar en tertulia, nos van a permitir, el sábado pasado se hizo la presentación del paño de la Verónica que realiza la cofradía del Cristo Despojado. El glosador fue Ángel Cuaresma y le hicimos una entrevista y nos contó lo que van a escuchar ahora mismo. Nos encontramos con Ángel Cuaresma Renedo, la persona encargada de glosar el paño de la Verónica de este año 2015, paño que ha sido realizado por el pintor Miguel Pascual Aranda. Buenas tardes, Ángel Cuaresma, y felicidades por esa magnífica glosa.
Gracias, Julián, y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
¿Primeras sensaciones después de haber glosado este magnífico paño?
Pues mira, suena atópico, ¿no? Pero un honor, me siento muy honrado de que un acto que la verdad es que lleva muy poquitos años, pero que dado el prestigio tanto de los pintores y de los glosadores, al menos de los anteriores, ya se ha convertido pues en una de las citas ineludibles de nuestra Semana Santa, pues no puedo hacer otra descripción, ¿no? Me siento muy, muy orgulloso de haber estado compartiendo estos minutos con tantos amigos, con las buenas gentes de la Semana Santa de Valladolid y aportando pues un modesto granito de arena a nuestras celebraciones.
Una glosa que ha puesto como eje a Jesús en el camino del Calvario de las calles de Valladolid en la tarde del Martes Santo.
Sí, es que al final, como decía el padre Fernández Narros en la homilía durante la celebración de la misa, pues es que a veces nos olvidamos de lo que estamos celebrando, y lo que estamos celebrando, después celebraremos la resurrección, ¿no? Pero en este momento estamos celebrando conmemorando que Jesús va camino del Calvario. Es verdad que el paño exactamente no va a procesionar el Martes Santo, porque tiene otros destinos procesionales por parte de la cofradía, pero a mí me gusta siempre, como tú sabes, Julián, y probablemente sepan algunos de nuestros oyentes, concretar o poner hueco en las calles de Valladolid a las escenas de la pasión, ¿no?
Emotivo homenaje en la comparación de las manos de la Verónica con las manos de tantas mujeres trabajadoras que luchan día a día para sacar a su familia adelante.
Sí, pero yo no sé si acertado o equivocadamente tampoco he querido caer en el tópico, que por otra parte es verdad, de las mujeres que son muy importantes, que se dedican a las labores anónimas y sencillas. Me explico, ¿no? Para que nadie me malinterprete. Es verdad que es muy importante esa labor de la mujer en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus nietos. He mencionado a las enfermeras, a las monjitas que cuidan de los enfermos, pero no podemos olvidarnos que la mujer también, siendo eso muy importante, la mujer también ocupa otros espacios importantes en la vida social, y hay mujeres empresarias, y hay mujeres directoras y presidentas de grandes multinacionales, y a lo mejor en la vida actual, en el siglo XXI, pues Verónica también puede estar representada por esas mujeres famosas que toman decisiones, ¿no?
¿Qué otros actos tiene Ángel Cuaresma en la agenda de esta Cuaresma y Semana Santa?
Pues mira, seguro que se me olvida alguno y pido disculpas, pero así de memoria, porque no he traído los papeles, Julián. El pregón de la cofradía del discípulo amado, el día 6 de marzo. Tengo que también que participar en el certamen que organiza Bernardino Vergara Gil en el centro cívico de la calle Madre de Dios, del barrio de San Pedro Apóstol. Tenemos que presentar el premio Lázaro Gumiel, que como saben nuestros oyentes lo organiza la cofradía de la Preciosísima Sangre. Es en los ingleses el domingo anterior al Domingo de Ramos. y bueno, pues el Viernes Santo, este es un acto nuevo. La Junta Pro Semana Santa de España va a realizar a las 10:30 de la mañana una escenificación del Vía Crucis de Gerardo Diego en la capilla del Colegio San José, y bueno, pues ahí también tendré el inmenso honor de ser la voz que narre el Vía Crucis, y creo que también me van a encargar que lea unas reflexiones de San Juan Pablo II sobre la pasión del Señor, y bueno, pues ahí estaremos intentándolo hacer lo mejor posible, ¿no?
Pues muchísimas gracias, don Ángel Cuaresma Renedo, reiterándole nuestro enhorabuena por esta magnífica glosa y por haber atendido los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Pues muchas gracias y que Dios ilumine nuestros pasos.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Pues antes de entrar ya en tertulia, vamos a pedir disculpas a nuestros oyentes porque en el comienzo del programa ha habido un problema técnico y no han podido escucharlo. Yo creo que faltan unos 4 o 5 primeros minutos. Saben que cuando termine el programa, este íntegramente se subirá tanto a Valladolid Cofrade como a través de Twitter y Facebook. Ahora sí que vamos a entrar en tiempo de tertulia, para el cual invito a todos los amigos que están en esta mesa a intervenir. El primer tema que vamos a sacar es el de los pasos a ruedas. Van pasando los años, cada vez son más cofradías que se apuntan a llevar los pasos a hombros. ¿Qué diríais a las cofradías que son reacias a sacar estos pasos a hombros y para animarles a que saquen estos pasos, huyan de las ruedas y vayan a empezar a animarse a sacar cargadores para hacer procesiones con pasos meciéndoles por las calles de Valladolid?
¿Empiezo yo? Venga, es muy difícil. Sabemos, todos los que estamos aquí tertuleando y vosotros y los que nos acompañan, saben de las distintas cofradías los problemas que hay de personal y de gente. Hay una cosa clara: Valladolid tiene o se ha enfocado siempre a la procesión general del Viernes Santo con los 30 pasos. Entonces, verdaderamente, se va a conseguir lo que Luis este año, lo cual me alegro muchísimo y os felicito a la cena por sacar a Jesús de la Esperanza ya en andas. Es un primer paso. Sí. Yo estoy seguro que os vais a atrever con la cena. En cualquier momento dais un paso adelante y a la cena. Valientes los de la cofradía de la Sagrada Cena de Valladolid. Entonces, eso ocurre, que ahí eso. Pero lo que sí que se está entrando en, yo creo, en todas las cofradías, bueno, pues el planteamiento viene a sus procesiones mal llamadas de regla, porque solamente serían las 5 penitenciales que tienen la regla. Son cofradías, digamos, o tenían procesión de regla, o así llamada de regla. Las demás, procesiones propias. Vamos a llamarle o darle un nombre que es procesiones propias. Uh-huh. Entonces, si se hacen unas procesiones propias, pequeñas, lógicamente, no solamente el sacar el paso a hombros, sino que tengan una espiritualidad y un limotín, no salir por salir. Es decir, o hacer una visita al Santísimo, o ir a un convento hermano, o a una residencia de ancianos, algo que tenga, que diga no solamente a los cofrades, sino al pueblo de Valladolid, les diga algo más que solamente ver pasar imágenes, sean a hombros o sean en ruedas. Y yo creo que eso es lo que están consiguiendo poco a poco casi todas las cofradías, de no plantearse el paso a hombro y decir, bueno, tentarlo, como decirle, huir de la cruz del diablo, en este momento empezar a hacerlo, a cuestionar, porque cada día son más. Entonces, eso es lo que en un momento determinado se ha conseguido en Valladolid. Y a mí me encanta ver a gente joven, porque uno ya empieza a ser bastante mayor, que coge el relevo. Entonces, de vosotros es el futuro.
Es lo más importante.
Que de vosotros es el futuro, que seríais, en este caso, tú por tu edad, pues prácticamente mi hijo mío. Entonces,
ya tengo mis 30 años, pero bueno.
Y yo 62, hijo, con que yo creo que sí.
Y te puedo decir. Y con lo que ha sido una.
Y me quito alguno. Pero por eso te digo que verdaderamente sois los que vais a dar ese paso de aquí a las nuevas generaciones.
Tienes razón, porque es importante que la gente joven de las cofradías, de las 20 cofradías que forman la Semana Santa Valladolid, participen activamente, no en los actos y en los cultos, sino también en proyectos como el que hemos empezado a iniciar todos, de portar nuestras imágenes titulares en andas. Y bueno, recordar que todos los comienzos son difíciles, pero se puede. Nosotros comenzamos con portadores que no llegábamos casi a la mitad, y gracias a la cofradía de Angustias pudimos empezar a iniciar los ensayos con las andas del Cristo de los Carboneros. La primera salida procesional pues fue con los hermanos de Angustias también, y a partir de ahí ya con Pablo empezamos a unir a gente joven, a gente comprometida para aportar al Santísimo Cristo, y de ahí hasta la fecha.
Entonces, ¿creéis que tienen que ser los jóvenes los que tienen que luchar contra muchas veces las directivas inmovilistas que no quieren sacar los pasos a hombros?
Yo creo que deben proponer y empezar a tomar más protagonismo y más voz y voto para que haya futuro en las cofradías.
Yo creo que sí. Lo primero, lo que más cuesta, efectivamente, es, como decía Ildefonso, es encontrar gente que quiera aportar, y sobre todo disponibilidad en el tiempo y acudir a ensayos, que el cargar 25-30 kilos, pues hombre, no se hace de un día para otro. Primero eso. Y segundo, yo creo que es una forma también de promocionar un poco la Semana Santa vallisoletana, que efectivamente, como decía Ildefonso, aunque está un poco más...
abocada al viernes.
Sí, abocada al Viernes Santo, pues es una forma de que el martes o de que el jueves se conozca un poco la Semana Santa, se conozca ese sabor castellano, ese sabor sobrio que realmente tenemos que incentivar, y que yo creo que es interesante para la Semana Santa vallisoletana y para todas las cofradías de Valladolid. Pero la gente joven tiene que formar un papel muy, muy importante. Debe existir un relevo generacional, en tanto en juntas directivas como en las cofradías y como en grupo de portadores y andas, que es que sin ellos es inviable el portar los pasos a hombros.
Uh-huh. Yo pienso, y está claro, que el futuro de la cofradía es la juventud, y a esos chicos, todos estos jóvenes que están por aquí, y menos jóvenes, hay que darles siempre la oportunidad de que lleven esto a buen término, que acaben con ello. Yo a los chicos os lo digo muchas veces, digo, yo estoy ahora en un impasse de que yo lo que yo sé os lo voy a enseñar, y bueno, pasarán 2-3 años y tendré que olvidarme de esto y dar paso a los jóvenes.
¿Creéis que es un caldo de cultivo muy, muy importante dentro de las cofradías, los grupos que se forman de cargadores?
Muy importante, sí, sí.
Sí. Es vital.
Es fundamental.
Mira, yo creo que sí. Mira, os voy a contar una anécdota, porque el futuro también nos... En esto de la igualdad, es de las mujeres, y tengo una mujer a mi lado. Realmente la primera vez que yo vi cargar era una chiquita, de una hermana, no una chiquita, una hermana cofrade de la Veracruz. Una de las primeras mujeres que vi cargar. Y le costó. Yo tuve el honor de dar la llamada el primer año que salió la Virgen a hombros aquel lunes santo en el Rosario del Dolor a San Pablo. Luego recibimos con el Cristo de los Carboneros en la puerta. Nazareno, que también tuve la oportunidad de enseñar, no había mujeres. Y quizás el antiguo... los hermanos de... Yo voy a irme a lo antiguo, de los de la Joz, aquellos hermanos de la Joz. Hoy el Santo Cristo del despojo o despojado. Entonces, ya hemos visto que hay cofrades hermanas que mandan pasos, cofrades hermanas que cargan, y eso es lo que hay, que eso, porque verdaderamente en las cofradías hay un volumen mayor casi de mujeres que de hombres, digamos, sexo masculino, sexo femenino. Bueno, pues entonces van a ser ellas también las que van a tomar un poco el relevo y las que van a empujar, porque están empujando en todos los campos, y entonces, ¿cómo no van a empujar en el de la Semana Santa? Si no fuera sido por ellas como hermanas de devoción en un momento, y luego cuando se vuelven a vestir o se visten con capirote, pues engrosan y alargamos las filas de la Semana Santa vallisoletana.
¿Cuántas mujeres cargan la Virgen de las Angustias?
Ninguna.
¿En su historia no ha habido ninguna?
No.
Vale.
Hombre, la coronación canónica, sí.
¿Quién?
En la
coronación.
Ah, bueno, vamos a ver, puntualmente, pero normalmente, no lo voy a decir aquí, la idea es que se han sido muy, muy celosos la gente que empezó desde hace 20 y tantos años en guardar ese puesto, pero ahora ya las fuerzas, pues de 25 años en el cuerpo... pegan. Entonces, por eso yo os comentaba que verdaderamente sois vosotros inculcarle. Ahora nosotros tenemos unos niños que haciéndome imitación burlesca, pero graciosísima, en las Angustias cogían un palo, se ponían tres y cuatro y hacía uno que hacía de Ildefonso y mandaba el paso por la sala de pasos de la cofradía. Quiero decir que viendo a chavales, estoy hablando de chicos de 6, 7 años y menores, y entonces eso, aunque parecía que fuera burlesco, no, era un continuar, un cultivo, un continuar en el andar de nuestra Semana Santa.
¿Son disciplinados los cargadores? ¿Cumplen en ir todos los días a ensayar o hay cargadores que van 2 días y luego quieren estar en primera fila para cargar el día de la procesión?
Hombre, todo depende también, yo creo, que según los horarios y las fechas de los ensayos. Nosotros, por ejemplo, que ensayamos 3 semanas seguidas, al final sabes que por temas laborales o por temas familiares son horas muy malas. Ensayamos de 9:30 a 10:30 de la noche, de lunes a viernes, y hay gente que tiene su devoción pero tiene sus obligaciones. Y es como todo. Al final sabes que tus obligaciones familiares van a poder, pues oye, si puedes comprometerte a ensayar 3 o 4 días, pues es a lo que estás abocado. Luego hay otros que, pues oye, tienen otras preferencias también, ya sean futbolísticas o lo que fuese, y sabes que con ciertos días no puedes contar con ello.
Pero se queda mal ambiente luego, no, que es que te olvidan sea solamente 2 días y quieres ponerte aquí y yo he estado toda la semana.
Bueno, eso yo creo que no hay ningún problema. Nosotros... El delegado de paso se encarga más o menos de apuntar los ensayos, y depende de los ensayos te limita las estaciones, y al final él tiene como una directriz, pero al final tú llegas a un acuerdo con la persona con la que compartes varal. Yo creo que en eso consiste también la hermandad, de que todos los momentos tienen que ser compartidos con todos. No, yo me hago la entrada y la salida y tú cargas las 3 calles feas porque has venido 2 días a ensayar. Al final yo creo que todos lo que queremos es cargar a nuestro Cristo en los mejores momentos, y eso siempre se llega a un consenso.
Uh-huh. Sí. Yo creo que ojalá tuviéramos ese problema. Como estamos muy ajustados de gente, pues ese problema casi no le hay. Normalmente todos hacemos la entrada y la salida, hacemos las estaciones puntuales, y alguna vez sí, contamos con ciertos relevos, pero sí que es cierto que más o menos estamos todos cuadrados. Sí que es verdad que comparto con mi compañero lo que dice, que es el capataz realmente el que lleva apuntado el número de ensayos, el compromiso de la gente, y bueno, en principio no hay problema. Los días de fútbol, pues eso, la Champions y demás días, hay días que sí que nos hacen daño, pero bueno, tenemos que ser conscientes todos de que ir a ensayar o ir a cargar, no puedes cargar 2 personas por varal, por lo menos nosotros. Nuestro paso, que pesa entre 850 y 900 kilos, no puedes castigar de esa forma a los portadores si no hay gente suficiente para un varal.
Uh-huh. Yo recuerdo, hablando de Pablo concretamente, yo recuerdo en este tema que siempre decía, hay que ser cofrade 365 días del año, y el compromiso de un cofrade en las semanas previas a la Semana Santa tiene que ser 100% disponibilidad. Sí, es verdad que nosotros, por ejemplo, los ensayos les hemos puesto los sábados para que, por motivos laborales, pues la gente que no pueda durante los días de diario pueda acercarse. Y la verdad que sí que está respondiendo la gente, porque incluso desde Madrid vienen a ensayar, concretamente. Una familia viene a ensayar desde Madrid, solo para ensayar.
Ganas y compromiso. Es lo que yo no se lo he dicho mil veces. Ganas
Luis, ganas parece, y compromiso. Parece que, bueno, cuando llevamos 2 o 3 Semana Santa y cargamos y tenemos nuestro sitio, parece que tenemos nuestro sitio, pues ya sabemos, somos más listos que nadie, sabemos andar y sabemos eso. Es importantísimo los ensayos, importantísimo. No es la individualidad, es el conjunto. Y eso se nota en el andar, se nota en no en el andar ya solamente de paso, sino en procesionar. La procesión no solo son las entradas y las salidas, que quedan muy bonitas y son muy admirativas. No, hay que saber aguantar y andar, y para eso son los ensayos. Hay una tendencia de yo soy el más listo, yo lo cargo, yo peso, y no ir a los ensayos. Pero los ensayos endurecen, te hacen ser persona de conjunto, te haces el responsable en el sentido de eso. Y verdaderamente creo que Valladolid está teniendo, al menos en lo que yo conozco, y me refiero a no solamente a la cofradía de Angustia, sino a otras más, y a las otras que mando, o que sigo mandando, que dicen, no, con un día de ensayo tenemos bastante. No. No vamos a poner ejemplos de despeñaperros para abajo, pero muchas veces hay que coger esos ejemplos positivos que desde Navidades y antes, o durante casi todo el año,
gente que está ensayando, hay gente que se está acoplando. ¿Eh? No se puede improvisar cuando se lleva un trono, o un paso, o una mesa, como queráis llamarlo. No se puede improvisar. Y para no improvisar, hay que ensayar.
Dices de Despeñaperros para abajo y de Francia para arriba, ¿qué tal cargan los ingleses?
Ah, let's all right. Muy bien, eso, pero con todo eso me llevo una semana, ¿eh? Me llevo una semana todas las tardes, además me adapto a las horas de ellos, porque ellos son muy ingleses. Me hacen ir algunos días del trabajo a las 4 de ponerme a ensayar un par de horicas por la iglesia, tal. Son gente muy disciplinada y yo tengo que decir que he visto momentos, o he tenido momentos muy emocionantes, no solamente en mi cofradía, sino en otras cofradías hermanas, muy emocionantes para mi persona y para que he vivido. Pero quizás uno de los momentos más importantes que yo he vivido ha sido con la Virgen Vulnerata, el primer año o el segundo año, pero yo creo que fue el primer año que salió, y ya vamos para 10, que vi a los seminaristas o futuros seminaristas ingleses rodeando a la Virgen con una mirada, sin perderla de vista, con una mirada tan dulce que me impresionó. Y ya os he dicho que yo, por suerte o por desgracia, en Valladolid, mejor por suerte, no por desgracia, he vivido momentos emotivos, tremendamente emotivos, con Pablo, sin Pablo, con hermanos de otras cofradías, llamadas de honor, muy, muy bonitos. Pero quizás uno de los que retenga más en la retina de la visión y quizás de los sentimientos sea cómo rodeaban esos ingleses a su Virgen Vulnerata ese lunes santo para sacarla. No se movieron un ápice y no quitaron la vista de su rostro, bueno, de su medio rostro.
Pues van a permitir hacer el primer acto en la tertulia y vamos a echar una mirada atrás.
Una mirada atrás en nuestra Semana Santa.
La Semana Santa, tal como la conocemos, es fruto del esfuerzo de muchas personas que a lo largo de tantos años han trabajado de forma anónima por sus cofradías. Hoy queremos recordarles también. En especial, hoy queremos recordar a Juan Pablo Muñoz Arranz. Ingresó en la cofradía de las Siete Palabras en el año 1983. Desde su ingreso mostró gran inquietud por colaborar y hacerse partícipe en la vida diaria de la cofradía. Fue nombrado jefe de paso que representaba la palabra en tus manos encomiendo mi espíritu y posteriormente comisario del Santísimo Cristo de las Mercedes en el año 2009, puesto que desempeñó hasta el año 2014. Ejerció de comisario del paso San Juan y Santa María Magdalena al pie de la cruz junto a Ángel Gallego en el Viacrucis extraordinario que se celebró hace apenas 2 años, el día 23 de febrero de 2013, con motivo de la celebración, como les decía, del Año de la Fe. Durante este evento, nuestros micrófonos recogían sus palabras en la Plaza Mayor de la ciudad.
Nos encontramos con Pablo Muñoz y Ángel Gallego, los dos capataces del paso que ha sacado hoy la Cofradía de las Angustias junto a la Cofradía de las de Palabras. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Me imagino que representa para vosotros un honor el poder estar aquí. ¿Cómo ha sido el momento de llegar al acuerdo para poder traer este gran paso hasta la Plaza Mayor de Valladolid?
Bueno, pues la verdad es que es un acontecimiento que podemos calificar casi de histórico, y el hecho de unirse las dos cofradías viene de que ya desde hace algunos años, en la procesión de Regla de las Angustias, llevamos los dos ladrones para completar el paso nuevo que nos presta la Cofradía de las Siete Palabras.
¿Cómo ha sido la preparación y cuántos cofrades ha aportado la Cofradía de las Siete Palabras para poder cargar este paso?
Pues las Siete Palabras ha aportado 15 cofrades y la preparación sin problemas. Una buena colaboración entre las dos cofradías, los cofrades participantes como cargadores exportando el paso y fenomenal todo.
¿Cómo veis la organización de este acto en la Plaza Mayor?
Pues un poco flojo, la gente bailando mucho por ahí y es un poco quizá decepcionante.
Sí, Ángel. También el frío yo creo que ha influido, entonces la gente se está moviendo mucho y es lo que está pasando, que estamos viendo mucha gente moviéndose por la Plaza Mayor, como en desbandada, yo creo que más que nada por el frío.
Pues muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Ángel.
A vosotros.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte.
Seguimos en mesa de tertulia con doña Laura Martínez Tejedor, portadora de los diferentes pasos de la Cofradía Penitencial de Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, don Ildefonso Sánchez Ferrero, exalcalde de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, don Jesús Alberto Rodríguez Sánchez, cargador del Cristo del Consuelo de la Cofradía de Santo Sepulcro, don Luis Barrero García, mayordomo de andas del Jesús de la Esperanza perteneciente a la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, y don Manuel Enjuto Castellanos, comisario de andas de Santísimo Cristo de las Mercedes de la Cofradía de las Siete Palabras. Vamos a retomar la tertulia donde la dejamos. En Valladolid Cofrade pueden ver los horarios de ensayo de las diferentes cuadrillas, vamos a llamarles cuadrillas, de cargadores y las zonas donde ensayan durante la cuaresma. Pregunto, ¿se para mucha gente a veros cuando se sorprenden, cuando os ven por las calles? ¿Hay muchas molestias de vecinos o quejas de vecinos, como sucedió hace años, recuerdo, con la Veracruz, porque les molestaba a algún vecino la música del cassette que iba subido encima de las santas para ensayar?
En nuestro caso, no. ¿En vuestro caso? Nosotros, que ensayamos por el Atrio Santiago, Zúñiga y calle Santiago y alrededores, no hemos tenido ningún problema. Sí que es verdad que es la zona centro es más... puede ser un poco más conflictiva por la cantidad de gente que suele haber, pero a fecha de hoy no hemos tenido ningún problema, ni por exceso de ruido, ni del cassette, ni nada.
Nosotros de momento no, ningún problema. Hemos bajado además ahora ya a San Pedro a ensayar. Antes ensayábamos en la campiña y hemos ya bajado a San Pedro, damos la vueltica por el clínico, intentamos molestar lo menos posible, pero bien.
Nosotros en principio tampoco, ensayamos en la iglesia y luego, como salimos a la Plaza San Andrés, que es peatonal, y la calle Mantería, tampoco tenemos quejas de vecinos. Al contrario, se acerca la gente a veces a preguntar.
¿Os sentís valorados por la cofradía? Es decir, ¿os miman los...? Recuerdo antiguamente que las bandas se quejaban mucho cuando las cofradías, todas las cofradías de Valladolid, o casi todas, tenían banda propia, se quejaban de que se pasaban el año o el invierno ensayando en un cerro, muertos de frío, y es que no nos viene a ver ni un solo directivo, por lo menos para preguntaros qué tal están las cosas. ¿Os cuidan, os miman las directivas de vuestras cofradías?
Sí, a nosotros sí.
Hombre, yo creo que también, aparte, a día de hoy, muchos grupos de andas es formado también por gran número de directivos, que también yo creo que son la gente que mueve esos grupos, porque a día de hoy los directivos son los que más sentimiento tienen también a la hora de portar sus imágenes y son los que dan paso a que se lleguen a provocar esas cuadrillas de andas.
Nosotros, al respecto de los ensayos, tenemos como convecino a su eminencia reverendísima, del cual vamos a felicitarla desde aquí, por su nombramiento como cardenal. Y entonces no creo que se moleste mucho. Es la parte atrás del calderón. Entonces yo creo que sí, que ponemos la música alta y no creo que se moleste.
¿Recibís algún cursillo o alguna teórica sobre cómo cuidaros físicamente, quiero decir, para evitar lesiones, etcétera?
Pues cursillos, en principio no. Lo que sí hemos tratado este año, tanto José Antonio como yo, es tallar a los portadores para tener en cuenta las medidas, que vengan con la faja, fundamental, que aunque sean fuertes, siempre hay que cuidarse, y procuramos que la distancia en el varal siempre sea adecuada para cada portador, para que no sufran ningún daño. Que es bien, es verdad que en las calles muchas veces es irregular y a veces carga más un lateral que otro, y ya hay que tener mucho cuidado en proteger la salud para que lleguen plenos a la Semana Santa.
Cursillos no. Sí, es verdad que el capataz te hace las indicaciones oportunas, nos tallan para ver cómo tenemos que ir colocados en el varal, el uso de la faja, que es obviamente obligatorio para evitar lesiones, y la distancia, como dice Manu, la distancia en el varal.
Tal vez sería bueno que la Junta de Semana Santa o quien fuera organizase algunas jornadas con la Asociación de Fisioterapeutas o médicos dedicados a esto para que diese unas charlas.
No, creo que el secreto lo ha dado allí el joven, al ser el joven lo ha dado en el punto, es
secreto
el buen tallaje y sobre todo procurar, y eso sí que es una labor de capataces, ir muy pendiente de los pasos para que no cimbreen, porque ahí es donde roza y ahí es donde hace herida en el hombro. Pero sujetar un peso X, lo que cada uno aguante, sobre un hombro, con mullido o sin mullido, pero sujetarlo, mejor sin mullido, porque sientes más la carne y sabes cuándo va. Eso sí que es una labor. Un capataz no puede ir ni delante ni detrás, tiene que ir muy pendiente de toda la gente para que no cimbree, porque ahí está el mal. Daros cuenta que es un peso que en cuanto pega un cimbreo el paso, por las razones que sea, bien sea por el mal estado del suelo y tal, ahí es donde se hace de uno daño, porque es una contracción. Entonces, Yo creo que has dado en el clavo, es una primera impresión, es el buen tallaje, las alturas tienen que estar medidas y las proporciones, pues mira, hay personas que no pueden entrar en un paso, lo sé que quieren y que te lo debes, pero no pueden estar ni no pueden estar. Entonces, hay que sacrificar a esa persona por el bien del conjunto. Y yo creo que sí que habéis dado en este momento en el clavo, es decir, eso, y siendo muy pendiente como iba Pablo y como sé que vas a ir tú este año y tu hermano, y Luis y todos del paso, porque lo que llevamos entre manos es muy importante. Y no solamente si el daño lo tienen las personas, imagínate las imágenes de veneración que llevamos encima, que es madera viva, es un elemento vivo, y a cualquier cimbreo eso es un contraste muy grande y quizás puede perjudicarla, con que yo creo que sí que has dado con el secreto del paso a hombros.
¿Qué opináis de los pasos a costal? El año pasado fue lo más que comentó el tema de la cofradía del discípulo amado. Vosotros que lleváis pasos a hombros, ¿qué opináis de que se lleven en Valladolid pasos a costal?
Yo pienso que tiene su sitio y su momento. Su sitio, yo he cargado a costal abajo y bueno, es abajo, no es aquí.
Es otra forma.
Es otra
no deja de estar, aunque sea costal, no deja de estar sobre los hombros, sobre la testuz. Es decir, es bueno, es otra forma distinta. En Zamora se lleva dos varales, con lo cual tampoco es. Yo creo que es la voluntad de cargar sobre tus hombros, sobre tu. Esa imagen devocional, que bueno, pues no es lo mismo empujarla, decir, con ruedas, que sentirla. El viernes empujamos, los demás días sentimos. Esa es la diferencia. Y que cada uno la interprete como quiera.
¿Qué veréis vosotros?
Hombre, yo creo que el año pasado se formó un gran revuelo por todo lo que suponía que trajesen estas costumbres, quizás que no son castellanas, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, tú ves la procesión en la calle, ves a un Cristo que va, no sabes si va a hombro, si va a costal o si va como sea. O sea, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la exaltación de la cruz, que van cargando dentro y no sabes si van a doble varal, si van a costal o cómo van. Y igual lo de caminar al son de las marchas, bueno, pues ya lo habíamos visto también en el caso del despojado, o sea, que no es una cosa que fuese tan novedosa. Por lo cual yo creo que el revuelo que se montó tampoco está muy justificado, porque son cosas que incluso ya teníamos aquí, solo que cambia, pues eso, el hecho de cómo van dentro cargando.
A eso iba ahí, comentaba Ildefonso que, bueno, que a fin de cuentas es llevar el paso a hombros o a costal, es llevar a tu imagen y el sentimiento. Pero bueno, también dentro del contexto de la Semana Santa vallesoletana, una Semana Santa de cierta austeridad y silencio, el cual vamos reclamando cada vez más en la Semana Santa porque lo vamos perdiendo, también entra el de copiar o traer los bailes, esos bailes adelante y atrás, ese trianear que se dice en Sevilla. ¿Qué opináis de ello?
Es que has dado una palabra... Que aquí no se baila, hombre. En Valladolid no se ha bailado nunca. Como mucho, se ha mecido. Entonces, es una cosa como, bueno, pues tú tienes niños, te imagínate cuando los coges en tus brazos y le metes a un compás.
Pero si me pongo con mi niño metiéndolo al compás y doy tres pasos atrás, puedo tropezar, con el niño. Y eso no queremos hacerlo. Porque una cosa es mecer y otra cosa es bailar para adelante y para atrás.
Como padre, que no es bailar, que son chicotadas que serían malas, pero que no es bailar, que es una. Tenemos un léxico muy malo. Decimos, desfilamos. Desfile para los militares. Pues para los militares. Nosotros procesionamos. Porque sacamos imágenes devocionales. Procesionamos. Y mecemos, no bailamos. Entonces. Lo promocionamos quizás un poco nosotros, con lo cual estamos educando a las personas ajenas a ello a decir ese tipo de expresiones que no son realmente eso. Yo nunca he bailado a la Virgen y he hecho pequeños movimientos de adelante y atrás o giros y tal. Yo siempre he ido a un compás mecida, de costero a costero.
Entonces, según tú, si yo salgo a un balcón y canto una canción de espíritu religioso, ¿no es una saeta?
En Valladolid ya se han cantado, no precisamente en las últimas que conocimos en Santa Cruz, pero antiguamente había cantadores. Sí. En Valladolid es una ciudad muy flamenca. Y ha habido cantadores de los barrios de Santa Clara y de por ahí que han cantado, es una, el cantar, vamos a ver, la saeta es una expresión, es una oración hecha canción. Con lo cual, lo mismo me sirve el que una persona rece una Ave María, que una persona con sentimientos lance una canción, en este caso propia de las procesiones, que son la saeta, en su momento determinado. Si lo hace con corazón y con sentimiento, bendito sea Dios. Yo creo que estoy más seguro que llega más al cielo que una mala Ave María que yo diga por los vagines.
Uh-huh. Vale. El problema, Ildefonso, es cuando se hace con sentimiento o cuando se hace para simplemente imitar un comportamiento que no es típico de Valladolid.
Las imitaciones no son nada buenas.
Pues ese es el problema, que yo creo que hay gente que vimos ciertos espectáculos el año pasado que yo creo que veíamos incluso que era forzado y que no era sentido. Pues y eso es lo que pudo molestar en Valladolid.
Claro, ¿cómo no va a molestar? Lo que no se hace con cariño y con sentimiento tiene que molestar. Pero eso es lógico.
Pero puedes, Ildefonso, puedes buscar ese sentido y ese sentimiento. Pues yo al principio os apuntaba que yo, la idea mía es darle un poquito de giro a esto. O sea, es el ir de costero a costero trianeando un pelín, una mecida.
Pero vamos a ver, trianear lo van a hacer los de Triana. Tú vas a luisear.
Sanpedrear.
Sanluisear. Quiere decir, aunque tú tengas los ejemplos que todos que no, porque nadie hemos nacido enseñados. Entonces, hemos visto, hemos cogido todos esos. Visualización, todo eso, y hemos dicho, aquí pega, y en esta calle. Pues en esta hay calles muy poquitas en Valladolid para poder hacer una cosa distinta. La salida del Atrio de Santiago es impresionante. Ya les gustaría a los trianeros tener una salida como esa. No te digo que, pero es de la idiosincrasia. Y la gente de Valladolid tiene que verlo como idiosincrasia. Si lo hacen con cariño, con devoción, con respeto. Y eso hacen eso. Y tú, Luis, estoy seguro que este año vas a tener momentos cumbres con tu Cristo de la Esperanza. Juan de Buraya, aunque sea bilbaíno, seguro que le gustaría estar viendo eso que vas a hacer este año con tu Cristo de la Esperanza, paso a hombros. Otro más.
Laura. Yo creo que nunca hay que perder el arraigo castellano ni la sobriedad de la Semana Santa vallisoletana. Pero sí que es verdad, discrepo contigo, Ildefonso, bailar, mecer, bueno. Un baile. No somos Triana ni pretendemos serlo, y además el sentimiento castellano yo creo que está un poco reñido con esos bailes, y sobre todo lo que decía mi compañero es forzar ciertas situaciones en las que aquí por nuestro carácter no vienen, no es que no vengan a cuento, sino que simplemente es que no te salen y son forzadas. El bailar un paso en ciertos momentos puntuales, como comentabas tú ahora, como hacían mis compañeros de las siete palabras, o como hacemos nosotros a la salida de San Andrés, ese pase a cuatro, ese pase a dos, que es, la verdad es que es una maravilla y que nos cuesta mucho ensayarlo y que es una implicación más de todos los portadores, yo creo que es bonito. Yo creo que incluir algo nuevo dentro de, nunca perdiendo el arraigo, insisto, de esa sobriedad castellana que tenemos, creo que es una cosa, que es una novedad para la Semana Santa vallisoletana, y que además a la gente yo creo que le está empezando a gustar, siempre y cuando sea una cosa seria. El cargar a costal o cargar a, me da igual una forma u otra de cargar, en eso sí que estoy de acuerdo contigo, porque aquí la devoción la lleva cada uno, el sentimiento lo hace como quiere, lo expresa como quiere, y debajo de un paso de un trono vas absolutamente como quieres, nadie sabe cómo va. Nosotros tenemos, vamos, ya sabéis que nosotros procesionamos sin capirote, entonces a nosotros sí que se nos ve.
Uh-huh. ¿Has recibido muchas críticas en su momento cuando empezaste a hacer este paso a cuatro, a dos?
Yo al principio, cuando empezaron a haber esas críticas, yo no era portadora, pero sí que me consta que sí que hubo críticas por parte de otras cofradías o de otra gente que no le gustaba.
No hay críticas, vamos a ver. El conjuntar un paso, una imagen con la música
es maravilloso,
es precioso, porque es una estética, es un momento, además normalmente se va siempre andando y siempre para adelante, entonces en un momento determinado el hacer un tipo de distinto, que es como si el Cristo avanzara en dos pasos o tres, dos para adelante, dos para atrás, que es conjuntarlo con la música, con una determinada música que está pensada y escrita para esos momentos, para ese paso y para esas imágenes. No es trianear, no es simplemente son momentos que damos al Valladolid. Eso sin perder la seriedad y nuestra idiosincrasia, que hemos confundido mucho la austeridad con la cutrería.
Eso.
Sí, ¿eh? En cierta mucho parte, en Valladolid, ¿eh? Que no, el Cristo no lleva un clavel rojo, le sienta mal. Ahora, un cardo borriquero es precioso. Para un Cristo, queda muy bonito. No sé cómo decir. Y esa es la historia, algunas veces castellana. Eso sí que es confundir nuestra idiosincrasia y nuestro carácter. Porque creo que a nadie no le gusta algo estético y bonito. Creo que todo el mundo somos partidarios del arte estético y lo bonito. Creo.
Pues vamos a hacer un alto en el camino, segundo alto, ya antes de enfilar la recta final, valga la redundancia, de nuestro programa. Y vamos a conocer otras Semanas Santas, como hemos haciendo todas las semanas. Esta semana hemos hablado con el presidente de la Junta Semana Santa de Alaejos y nos va a contar un poquito en qué consiste la Semana Santa allí, que tiene cosas también muy curiosas.
Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Mariano Rubio Martínez, presidente de la Junta Local de Semana Santa de Alaejos. Muchas gracias, don Mariano, por atender los micrófonos de Paso a Paso. Queríamos saber, en primer lugar, el número de cofrades y cofradías que tiene la población de Alaejos a día de hoy.
Bueno, en cuanto a cofradías, somos 9. Uh-huh. Y cofrades aproximadamente unos 500.
¿Aumenta el número de habitantes durante las fechas de Semana Santa en Alaejos por el retorno de antiguos vecinos que vienen a procesionar?
Sí, vecinos que suelen venir y muchos visitantes vienen a esos días a eso, y principalmente pues a unos actos que se celebran el Miércoles Santo, que en la bajada de los dos Cristos, que es bajada de dos Cristos, uno de ellos es el Cristo de la Salud de Alaejos, de la cofradía, que le bajan y le lavan con vino las llagas de las manos, de los pies y del costado. Ajá. Y luego ese vino le reparten para enfermos y fieles que se van a recogerlo allí en la iglesia. También a la misma hora aproximadamente, el Cristo atado a la columna, sus cofrades le bajan y le lavan con vino el lazo de pureza. Y el vino también lo reparten después para fieles y enfermos. Eso es en cuanto el Miércoles Santo, como significativo. Es un acto que acude cada vez más personal. Es de destacar que hace unos años específicamente vinieron 20 matrimonios de Granada, específicamente a ver el acto de lavado, al menos al Cristo de la Salud, que es el, dentro de los dos, es el que más, sin perder que tenga ninguno ni otro, pero el más importante, digamos, es el Cristo de la Salud.
Hay también una procesión, o sea, en procesión una imagen, el propio martes de carnaval, ¿es así?
Como prólogo a la Semana Santa, se celebra un trigo los 3 días de carnaval, y en la tarde del martes de carnaval se le procesiona al Cristo de la Caridad.
Uh-huh. ¿Aumenta mucho el número de turistas durante la Semana Santa?
Bastante, cada año más. Y sí, lo que sí te puedo adelantar es que estamos recibiendo cada año más peticiones de nuestros programas de actos y los carteles oficiales de la Semana Santa. De hecho, se reparten más de 300 carteles.
¿Cuáles son los actos más destacados de la Semana Santa en Alaejos?
Procesiones tenemos el Domingo de Ramos, Miércoles Santo con un vía crucis en una avenida del Arrabal, que se llama, o sea, en el exterior, que salen los pasos de Jesús Nazareno y la Soledad. Luego, el Jueves Santo, tenemos la procesión de la Pasión del Señor, que en ella procesionan los pasos, oración del huerto, Jesús atado a la columna, Jesús Nazareno, la caída, Cristo despojado y Santísimo Cristo de la Salud. El Viernes Santo también tenemos otra procesión del Santo Entierro, con los pasos, un yacente de Ramón Álvarez, el imaginero zamorano, Nuestra Señora de la Soledad y Nuestra Señora de los Dolores. Ese mismo Viernes Santo en la noche hay una procesión especial del silencio con Nuestra Señora de los Dolores. Y luego el Domingo de Resurrección también tenemos otra procesión, que es en el encuentro que llamamos, que sale el Jesús resucitado y la Virgen de la Alegría.
Pues muchísimas gracias, don Mariano Rubio Martínez, presidente de la Junta Local de Semana Santa de Alaejos, deseándole, como decíamos, que salgan lo más vistosamente posible los actos que tienen programados para la Semana Santa de este año 2015.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte.
Continuamos desde el lobby del Hotel Enara en la calle Montero Calvo número 30, desde donde hacemos estos programas todos los sábados y están todos ustedes invitados a ver cómo se hacemos en directo. Vamos a pasar directamente, antes de que se nos eche la hora encima, porque esto se alarga poquito a poco y vamos acercándonos a la hora final, con la agenda. Diego, que ni te he presentado a primera hora. Buenos días y adelante con la agenda.
Nada, no te preocupes, hoy estás perdonado, no te preocupes. Tampoco está Óscar, nuestro habitual técnico de sonido, porque están en un certamen en Tordesillas, que os invitamos a, si queréis ir a verle, durante todo el día. Han empezado a las 12 de la mañana, me parece, y creo que van a estar hasta las 8 de la tarde. Participan varias bandas, incluso la banda del Despojado de Valladolid, el Cristo del Perdón de Tordesillas, La Pasión, y por eso no nos ha podido acompañar. Yo he estado aquí bastante liado con todos los mandos y no he podido intervenir lo que me hubiera gustado en este programa. Pero como dices, vamos con la agenda.
Agenda semanal, paso a paso.
Pues vamos con esa agenda. Recordaros, hoy a las 9, el pregón nazareno a cargo de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Mañana, la cofradía del Atado a la Columna organiza su propio pregón en Santa Isabel, a cargo del delegado de Religiosidad Popular, Manuel Fernández Narros, y seguido de un concierto de la banda de Nuestra Señora de la Esperanza, a las 7:30 en Santa Isabel. Ya el lunes, durante toda la jornada, el Cristo de las Cinco Llagas estará expuesto en solemne besapié, y ese mismo día, a las 8, comienza el quinario a nuestro Padre Jesús Nazareno, que culminará el viernes con el ya tradicional besapié a la imagen. El martes comienza el triduo a la oración del huerto de la Veracruz, y el miércoles el triduo al Cristo de Medinaceli de la cofradía del Discípulo Amado, que también finalizará el viernes con el pregón que organiza la cofradía, que este año correrá a cargo también de Ángel Cuaresma, a las 8:15 en Filipinos.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte.
Pues ya sí que enfilamos la recta final de nuestro programa, y también tenemos que recordar que hay dos campañas, hay muchas campañas, todas las cofradías suelen tener durante el año varias campañas de recogida de alimentos, de juguetes, de pañales para los más necesitados y más en estos tiempos que corren. Hay dos ahora mismo que sobresalen sobre el resto, que son la que organiza la Cofradía de la Piedad y la Cofradía de la Preciosísima Sangre, en la cual pueden ustedes llevar a sus diferentes sedes alimentos y material infantil, y también la Cofradía de la Sagrada Pasión tiene un programa en marcha con la Fundación Red Madre, Hagan Bien para Hacer Bien, en el cual están recogiendo durante toda la cuaresma pañales de diferentes tallas para esta asociación, para ayudar a las personas necesitadas. Les animamos a todos ustedes a que colaboren con todas las campañas que organizan las cofradías durante todo el año. Incluso también de vez en cuando hay campañas de donación de sangre, también algo muy necesario que hace falta ser a día de hoy conscientes de las necesidades que tiene la sociedad en esta crisis que nos está apretando a todos día a día. Dime, Defonso.
Sí, un momentito. Mira, aprovechando de la campaña, yo marcho para Gambia a llevar un container, y la Cofradía de la Pasión me ha donado material médico quirúrgico por valor de unos 2.000 euros que tengo ya y que ya están camino con el container para Gambia, para Banjul. Y con lo cual, bueno, pues es otro de las labores que habíamos perdido en Valladolid, y es volver a retomar las cofradías, la bolsa de caridad, para distintas cosas, bien sea en la propia ciudad, como puede ser para ONGs y demás. Yo, desde estos micrófonos, permitidme que agradezca a la Cofradía de la Pasión esa donación, que la haré extensible a ellos directamente mañana, y agradecerles enormemente, porque todos los años ayudan a mi ONG, Amanece en África, que veis, puedes ver el logotipo en... Gracias, Diego, por seguir manteniéndolo en esa página tuya. Pues es la labor que hacemos, la labor humanitaria. Gracias.
Enhorabuena a todas las personas que trabajan por los demás. Ahora vamos a retomar la tertulia ya en la recta final, como decía. En los últimos años parece ser que las cofradías tienden a llevar sus procesiones al centro de la ciudad. ¿Qué os parece? ¿Creéis que es acertado? ¿Creéis que no deberíamos dejar las afueras de la ciudad tan abandonadas de Semana Santa?
Hombre, abandonar las afueras de la ciudad de Semana Santa, yo creo que son las aceras de Semana Santa las que abandonan las procesiones, ¿no? Yo, que llevo saliendo desde bien pequeño en todas las procesiones que he podido, he visto que ha ido descendiendo no solo el número de cofrades, sino el número de público cuando vas a los barrios. Ya hay procesiones nocturnas, sobre todo las de días de diario, yo creo, que son que llegada a cierta hora la gente se va a su casa, pues porque tiene que trabajar, tiene que hacer el día a día, y ves, pues eso, aceras muy largas, vacías de coches, filas de cofrades, pero nadie viendo la procesión. Y yo creo que quizás, metiéndolas todo en torno del centro, que es una zona más asequible para todo el mundo a la hora de acompañar una procesión, yo creo que es un acierto el hecho de ir trayendo las procesiones al centro.
Nosotros, concretamente por nuestra centralización de la sede, pues tenemos más o menos el recorrido por el centro, pero sí que es verdad que hacemos un gran recorrido, bueno, en este caso Álvaro Jimeno, nuestro pregonero, cuando el Viernes Santo a primera hora de la mañana pregona el soneto y bueno, sí que llega a bastantes puntos de la ciudad que están bastante alejados del centro.
La cofradía del Despojado también hace un recorrido, o por lo menos hacía un recorrido bastante extenso, incluso iba por la parte detrás de San Andrés, visitando el barrio de su cofradía.
Actualmente vamos hacia la catedral el Jueves Santo, que es la procesión titular nuestra, y bueno, sí que hay alguna calle del barrio de San Andrés que también pasamos por ella, pero sí que es verdad que la tendencia es ir hacia el centro. Yo creo que no hay que perder esa identidad del barrio.
Y de la carrera oficial que se está hablando también en los últimos tiempos, que a lo mejor hacía falta que se hubiese un recorrido conjunto de todas las, o de algunas de las cofradías, que sobre todo en la tarde del Jueves Santo, que hacen visita ante el Santísimo. ¿Qué opináis? ¿Creéis que sería bueno marcar horarios y marcar una carrera oficial, como se hablaba?
Hombre, igual no es mala cosa, pero yo pienso que cada cofradía tiene su identidad, le gusta ir a donde le gusta ir. Yo pienso que está bien como está, pienso. Igual no es mala idea lo de la carrera oficial, pero pienso que de momento estamos bien.
Hombre, yo a día de hoy, que suelo acompañar bastantes procesiones el Jueves Santo, yo creo que, como dice Luis, cada cofradía tiene su identidad, tiene su recorrido y tiene sus actos determinados, que es por el hecho del cual se crean esas procesiones. Y yo creo que obligar a una procesión a pasar por calles determinadas solo para hacer una venta de entradas o que el público pueda ver todas esas procesiones, yo creo que para eso está un programa de actos y procesiones con su mapa, que toda la gente puede seguir las procesiones a donde quiera y no hay que obligarles, yo creo, que a pasar un recorrido determinado solo por ciertos beneficios.
Yo creo que verdaderamente el centro es el centro y verdaderamente asequible tanto con transporte público o andando, pues hay que facilitar a las personas que tienen el que puedan ver lo que les gustaría ver en un momento determinado. Yo lo que sí que insto a la catedral y al cabildo catedralicio a que facilite, pues verdaderamente, la entrada de las imágenes al aseo. De alguna manera, yo creo que, bueno, pues en un momento determinado y visto del auge que está tomando, la catedral es el sitio más amplio y cerrado de Valladolid para un momento determinado, para procesionar, inclusive alrededor de la nave, si hiciera una inclemencia del tiempo. Vosotros habéis tenido la experiencia de llevar el pregón a la catedral, digamos, como comodín, pero luego no nos facilita nada lo que digamos la vistosidad y las salidas de la catedral. Yo creo que hay que empezar a plantearse entrada principal, salida por Puerta de Santa María, que tiene las medidas justas, quitando esos impedimentos superpuestos, porque la Puerta de Santa María tiene unas medidas para pasos procesionales e inclusive para los más grandes, léase la cena. Con lo cual, yo creo que si se lo toman en serio tanto la parte eclesiástica como nosotros, yo creo que siempre las cofradías ayudaríamos a que tuviera un recorrido muy lindo por la catedral, muy tranquilo, muy a gusto a la gente que pudiera estar, que sería entrada principal, salida por Puerta de Santa María. Son dos puntos, dos contrastes importantes que, a mi pobre entender, quizás ganarían estética más aún de la que ya tiene la Semana Santa Vallesoletana.
Y en cuanto al número, no.
No, yo creo que disfrutar del enclave de la catedral es precioso, pero sí que es verdad que cada cofradía tiene sus paradas, tiene su historia, tiene sus momentos y bueno, siempre que haya organización, yo creo que está bien, bien como está.
Y en cuanto al número de procesiones y de actos que se realizan, aquí hay cofradías que el cofradía de Cristo Despojado, en su momento, el jueves salía primero en la procesión de la amargura, luego salía en la ciudad de Regla, vamos a llamarla así, y aquello, o sea, era un sinvivir.
Era un sinvivir, no te daba tiempo a nada.
Efectivamente, cofradías de palabras, es ingente la cantidad de gente que tiene que mover para el domingo, sí. El lunes, bueno, tienen actos uno detrás de otro, un montón de pasos que mover y todo eso. ¿Creéis que, y luego actos que muchas veces a lo mejor pueden ser repetitivos, ¿creéis que hay que empezar a acotar esos actos, decir, yo qué sé, Hilde, muchas veces se habla de la Virgen de las Angustias, que sale muchas veces a la calle, por no ser al paso de las procesiones? ¿Qué opináis?
Ya la están poniendo un sobrenombre que a mí no me gusta nada y que no voy a repetir aquí ante los micrófonos.
¿Por qué no?
Pero realmente yo creo que no se puede estar todo el día procesionando. Porque es que, ojo, y vamos a diferenciar. Con una procesión de cada cofradía era suficiente, con todo el poderío, enjundio y religiosidad que conlleva. Estar todo el día todas las cofradías en la calle, lunes santo, martes santo, miércoles santo, algunas salen, pero es porque una razón, antes se cobraba por salir. Antes tenía la subvención que daba la Junta de Semana Santa, que a la vez surgía de parte del ayuntamiento y de la venta de silla, era por cuantas más salidas tenías, más dinero cogías.
Y por el número de pasos también.
Y por el número de pasos. Entonces, eso hay que quitarlo. Eso tiene que desaparecer. Quiero decir, eso, yo creo que las siete palabras ha conseguido, aparte de sus actos propios de ellos, como es el lógicamente el sermón, pero sobre todo han conseguido, como el miércoles, en esa salida procesional, yo creo que ahí es a la que va a unar, a englobar a toda la cofradía. Tarde pero va a ser la procesión de Regla.
Es junto, sí, junto con el sermón del viernes por la mañana, es la procesión de Regla por excelencia.
Pues Luis, creo que con el Cristo de la Esperanza va a conseguir ese encuentro.
Esa esperanza tenéis.
Y yo creo que, bueno, Santo Cristo del Camino del Calvario, el Cristo Despojado el Martes Santo, tiene un acto importante. Yo creo que no hace falta decir que la procesión del encuentro del martes es la procesión del encuentro. Uh-huh. Y luego han buscado su propia identidad, y yo creo que han empezado hace poco, pero lo están consiguiendo, no para externamente, porque tenemos que creernos nosotros internamente para luego poder demostrar externamente. Si no lo creemos nosotros, hagamos tantas desfiles como queráis y tantas procesiones como queráis, ni van a Girón, ni a la Pilarica, ni a la catedral. Tenemos que creérnoslo nosotros. Si no lo creemos nosotros, es hacer las cosas por hacerlas.
Efectivamente, y compromiso de todos los cofrades para participar en todos los actos y cultos de sus respectivas cofradías y ser cofrades 365 días del año.
Uh-huh. Estamos
todo el año, no una semana.
Pues lo que está claro también es que ya se avisó hace unos años que se iba a hacer un estudio de supuestamente de sentidos procesionales y acumulaciones y tal, y está claro que hay ciertas procesiones a día de hoy que ya por el sentido de por el que se creó la procesión ya no lo tiene, o el cambio de nombre este año del Jueves Santo, de la procesión de la amargura, de Cristo en su amargura y tal. Pues oye, yo a día de hoy tampoco concibo que una cofradía acabe una procesión a las 10 y a las 12 esté volviendo a salir, y son cosas que hay que replantearse y que las cofradías se tienen que pensar y quitar y sacrificar una procesión. O sea, si tienes dos procesiones, sacrificar una y centrarte en hacer la tuya y hacerlo lo mejor posible.
Procesión general, final, despedida del pueblo de Valladolid dignamente a la soledad de su madre, Virgen de las Angustias. No tiene por qué salir, se la despide como reina y al ratito, a la media hora, sale despojada de esos de sus atributos en la procesión que se llamaba antes de las mujeres. Hoy no hay procesión de mujeres, ni la Constitución ni el derecho canónico lo recoge, con lo cual la soledad, media hora después de terminar la general, volver a pasear a la Santísima Virgen, yo verdaderamente creo que es un error, es decir, por no perder, pero no perder qué, si las personas que hayan querido ver a la Virgen, además, la Virgen de las Angustias está 365 años en su camarín, que vayan a verla, ahí sí que está sola en su soledad.
Entonces,
e inclusive de sus hermanos, de sus hijos, de sus cofrades.
Entonces, ¿crees que esa procesión tendría que ser
desaparecer
o tal vez a lo mejor
si
ponerla solamente
el Sábado Santo? Tiene que haber procesiones, que no haya procesiones. ¿Mm?
O montarla de otra forma, mejor.
Ni montajes pseudo procesionales. Yo creo que si verdadera, y digo montajes pseudo procesionales, Un traslado es una cosa muy íntima para que haya banda de música, guiones, tabletas e invitados a...
Pero eso es lo que voy, que a lo mejor esa procesión necesita ser reformada y a lo mejor que la saquen otra vez solamente las mujeres, sacarla a hombros solo por mujeres, no sé, algo diferente.
Algo diferente, porque verdaderamente volver a salir a la media hora escasa
que tenga un sentido. Mujeres,
no tiene sentido.
Ahí está.
No tiene sentido hoy. Tenía sentido, y perdonadme que soy muy viejo, cuando la sección femenina, pero no hoy. Cuando las mujeres no podían participar en las filas de las cofradías, cuando las mujeres no eran directivos de las cofradías, cuando las mujeres solamente eran hermanas de devoción y se les crea una procesión para ellas, para que puedan acompañar a su Virgen ese día.
Pues ahora sí ya terminamos este programa. No sin antes, y como has recordado tú, que antiguamente se pagaba las cofradías por número de pasos y número de procesiones que asistían, decía, no sin antes felicitar a la Junta de Cofradías de Semana Santa, porque parece ser que han aprobado ya por fin esta semana los presupuestos que van sin aprobarse desde hace unos cuantos años. Despedir a doña Laura Martínez Tejedor, portadora de los diferentes pasos de la Cofradía Penitencial de Santísimo Cristo del Despojado, Cristo Camino del Calvario, Nuestra Señora de la Amargura. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
A Ildefonso Sánchez Ferrero, es alcalde de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Ilde, muchas gracias.
Muchas gracias, Julián, a vosotros por haberos acordado de mí.
A don Jesús Álvarez Rodríguez Sánchez, cargador del Cristo del Consuelo, de la Cofradía del Santo Sepulcro, muchas gracias por venir.
Lo primero, muchas gracias por la invitación, y lo segundo, bueno, aprovechar de que estamos en un programa que se está hablando de pasos a hombros, pues lanzar yo un desafío, ya sea a la cofradía propietaria o a la cofradía procesionaria, que yo creo que Valladolid a día de hoy tiene una deuda pendiente, que es sacar el Cristo a toda columna a hombros, y a ver si dentro de poco podemos ver esa imagen en la calle de esa manera.
Don Luis Barrero García, mayordomo de Andas de Jesús de la Esperanza, perteneciente a la Cofradía Penitencial de la Sacramental de la Sagrada Cena, muchas gracias por venir y mucho ánimo en este proyecto en el que
muchas
estás embarcado. Y don Manuel Enjuto Castellanos, comisario de Andas de Santísimo Cristo de las Mercedes de la Cofradía de las Siete Palabras, muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Diego, nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, otro sábado más. En estos paso a paso, como comentábamos al principio, este paso a paso que hemos querido dedicar hoy a Pablo Muñoz, que era un habitual en este programa. Yo creo que la temporada pasada era de los pocos que vino a todos los 7-8 programas que hicimos. El primero que estaba aquí era Pablo, y pues una gran ausencia, y hoy hemos querido tenerle en el recuerdo en este programa especial dedicado a capataces, mayordomos, como cada uno quiera llamarlo. Y tenerle presente, y seguro le tendremos presente en esta Semana Santa. También pediros disculpas por ese pequeño fallo a los que lo estáis oyendo en directo, que hemos tenido esos 5 o 6 primeros minutos. Pero nada, recordaros que en cosa de un par de horas estará subido íntegro el programa y podréis escucharlo.
Efectivamente, agradecer a todos los asistentes que semana a semana se acercan hasta el lobby del Hotel Enara a vernos cómo hacemos este programa. Y sí que queremos acabar con una oración que Manuel Enjuto Castellanos nos va a leer, que era la que Pablo, todas las cuaresmas, según me contaba, les leía a sus cargadores.
Detalle de darnos una carta con una oración que escribía él, y detrás, escrita a mano, una dedicatoria personalizada a cada portador. La última oración que escribió en vida fue el 16 de abril, el miércoles santo, y desde aquí, Pablo, como has ido al programa, como siempre seguías tanto a Valladolid Cofrade y nos informabas y nos le diste a conocer, delante de todos tus amigos, de tus portadores, de tu gran amigo también Ángel Gallego aquí presente, queremos leerte la última oración que nos dedicaste, y te la queremos dedicar desde los micrófonos de Valladolid Cofrade para tu recuerdo y sirva de homenaje para ti. Cuando lo hizo Iz por los dormidos, aún ni habíamos nacido. Esa petición a los cuatro vientos fue llegando a nuestros corazones y oídos. Tras 65 años, todos nosotros nos fuimos aunando. Y desde entonces, como ancestral rito, se repite año a año los miércoles santo. Te ayudamos a soportar el peso de la cruz, al cual tú nos ayudas todo el año. Bajo tu protectora sombra nos cobijamos, bajo tu aliento nos refugiamos. Tu palabra nos da fuerza en el combate diario. Santísimo Cristo de las Mercedes, gracias por permitirnos estar aquí portándote otro año.
Amén.
Muchas gracias, Manuel, por recordarnos esas bellas palabras de nuestro amigo Juan Pablo Muñoz Arranz. A todos ustedes, emplazarles el próximo sábado a las 12 y recuerden, la vida es una semana.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.